Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Muy buenas tardes, queridos oyentes. Hoy es septiembre 18. Les habla Rafael García Toledo y me acompaña Orlando Peña y Edemio Navas, la voz.
Buenas noches, Rafael y al Guajirito Peña.
Muy buenas noches.
Y tú también, ¿eh?
Buenas noches, Rafael, ¿cómo tú estás?
Muy bien, estoy vivo. Ay,
me alegro.
Vivo todavía.
Edemio, ¿cómo se siente?
Edemio se siente
en
más
perfecto
bien.
Estado.
Tiene una
en
voz.
En todos los sentidos.
Tiene una voz,
sí,
que
señor.
Te rompe el tiempo.
Esperando el béisbol mañana a las 4 de la tarde con el Guajirito y el Olímpico, ¿no?
Sí, señor. Bueno, nuestro productor Héctor Carrillo, nuestro ingeniero de sonido, hoy es Emilio Cejas, y está ahí con Danilo Fuentes haciendo una dupla, se llama eso en deporte. Así que le voy a hablar un poquitico de lo que estamos diciendo cada viernes, que son la gira que está haciendo Osmar Martínez por todo el continente. Lo que es el
Norteamérica, por
Norteamérica,
el momento.
Norteamérica, uh-huh. Él estuvo la semana pasada en Savannah, en Georgia, y ahora está en Blue Ridge, en Georgia.
Qué
pero
bueno, en las montañas.
Sí, pero no en el pueblo.
Lugar precioso, no. Para ir a pasar unas vacaciones,
sí,
ahí.
Sí, no está en el pueblo, está en el bosque, en la casa que nosotros le prestamos, la casa de mi familia, que está allí, en el condado de Fanning, en Blue Ridge.
En Georgia.
En Georgia. Eso está al principio de las montañas Apalacha, se llama las Montañas Azules. Y Fanning es un condadito que no hay casi nadie, es bosque todo. El pueblo de Blue Ridge, que es la capital del, sí, condado, tiene 1290 habitantes.
Casi nada.
Pero nosotros tenemos la casa ahí, una casa que está en 10 acres, que tiene dos arroyos, yo le dije, en medio del bosque. No está muy alto, pero en invierno se cubre de nieve y tenemos una familia de castores en el mayor de los dos arroyos, que mantienen claro en el bosque porque están los árboles allí. Así que está bonito.
Bueno, ahí, después de eso, si maneja más al norte, pasaría por Chattanooga, después estaría en Nashville.
Exactamente, ¿eh? Posiblemente, exactamente, que le gusta la música, posiblemente. Yo le voy a preguntar dónde piensa ir. Yo creo que él estaba pensando, sí, que hacía.
Me imagino que ahí en Nashville coge la ruta 40 al oeste y en un par de horas se monta ahí en Memphis para ir a la casa del rey del rock and roll.
Sí, señor.
Yo estuve ahí en el año 93.
Ahí a ver a Elvis Presley, claro. Elvis, a Graceland.
Con su avión privado, sí, dos limusinas,
bueno,
Cadillac.
Vamos a ver si eso es lo que quiere hacer él, ¿no? Yo le dije que no vaya a ser que se quiera quedar ahí en la casa de nosotros mucho tiempo, que no le cuesta.
Sí.
Eso, pero bueno. Ok, bueno, eso es lo que está. Esa es la gira de Osmar Martínez. Le vamos a seguir. Hasta ahora le hemos dado ya tres reseñas de tu... Primero en San Agustín.
Cuando llegue a Canadá lo voy a llamar para darle clases porque me conozco Canadá por completo.
Perfectamente.
Lo que va a llegar ya con tremenda temperatura baja, bueno, quizá con nieve ya.
Sí, bueno.
Vamos a dejarlo ahí por las montañas.
Él lleva su abrigo y su cosa, sí, o sea, claro. Como es el chino. Muy bien, vamos a pedirle a Emilio que nos dé la musiquita de Grandes Ligas.
Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, tenemos unas cuantas noticias aquí, pero primero que todo vamos a decirle que ya terminó un juego y que los Cachorros de Chicago le ganaron a los Cardenales de San Luis con un marcador de 8-3. Hunter fue el ganador, tiene 4 ganados y 2 perdidos. Y Manes, el perdedor, también tiene 4 ganados y 2 perdidos. Vamos a ver quién se destacó aquí.
Un Castro acabó ahí. De apellido Castro.
Deja ver dónde está Castro.
Starling.
¿Dónde está Starling?
Disparó 2 jonrones, llegó a 10 cuadrangulares. Incluso conectó un jonrón de 3 carreras.
Impulsó 3. Batió de 3-3.
Sí.
6 carreras impulsó.
Imagínate.
Y anotó 2. Bueno, imagínate tú después de eso.
85%.
Es más, no voy a hablar de más nadie ahí. ¿Para qué? Total.
Lo dijiste tú.
Y eso fue el equipo que ganó. Así
y
que
la buena noticia, Olímpico, es que comenzaron arriba los Marlins con Joseito Fernández en el montículo.
Sí, señor. Sí, señor. Están en este momento 2-0.
En Washington.
En Washington, uh-huh. Jugando. Allá le ganaron.
Sí.
Allá le ganaron bien. Voy a dar otra cosita, vamos a comentarla. Rafael Palmeiro, ¿se acuerdan de Rafael Palmeiro?
Sí, claro, okay. Entrevisté muchas veces.
Está jugando pelota.
Con su hijo.
Exactamente.
Déjame decirte que firmó en el año 2012 un contrato con los Medias Blancas de Chicago. Y en la temporada anterior bateó para 190, Rafael.
Bueno, pero ¿te parece? 50 y pico de años que tuvieron.
No. Me refiero a su hijo.
Ah, se le dijo.
Bateó,
ah,
sí, no. Por sí. Eso el equipo de Chicago lo dejó libre. Bateó 190 en Liga Menor, Patrick, en la clase de Orea.
Patrick tiene 25 años. Sí. Entonces, Rafael firmó con los Sugarland Skeeters.
Ahí jugó con Seco también. Sí.
La Liga Independiente. 48
años, exactamente, creo. A la Liga Independiente del Atlántico, Y planea jugar con su hijo Patrick Palmeiro en lo que resta de la temporada. Tiene 50 años.
Claro, él más bien ahí va como para aconsejar a su hijo.
Ya tiene como
50 años.
Bueno, esa liga han jugado. Ricky Henderson jugó hoy también. Pelotero, sí. También.
¿Sabes cuánto devengó desde el punto de vista económico Palmeiro en Grandes Ligas? 89 millones de dólares.
Además,
9 pesos de allá de la Tuna, Guajiro Peña.
Hoy en día había que darle 269 millones.
Cierto. Exactamente. No, y él es un individuo organizado, no de eso, tiene dinero muy invertido. O sea que el Palmeiro es un gran artista, es un dibujante, sí, tremendo. Uh-huh. Y se ha dedicado a pintar ahora. Él está muy dolido porque él insiste en que él no tuvo nada que ver con eso, que nunca usó sabiendo producto, sí, y que eso le ha costado, o sea, con su carrera, que no le importa ir al Salón de la Fama, pero que sí. Yo vi un documental el otro día de él, que lo entrevistaron, y está realmente un individuo que está deprimido. Sí. Dice yo no, a mí no me importa ir al Salón de la Fama, pero que digan que yo estaba mintiendo, eso es mentira, que no tengo culpa.
Déjame decirte que yo estuve personalmente cuando en noviembre del año 1992 Palmeiro firmó un contrato por 32.5 millones con el Baltimore. Uh-huh. Él sabe que siempre ha vivido en Texas.
Sí.
Nunca vivió en Baltimore, aunque jugó 5 años. Déjame decirte que conocí a Palmeiro personalmente durante mucho tiempo y conversé mucho con él. Es una figura muy modesta, muy sencilla.
Muy sencilla.
No es de esos peloteros que ganan 80, 100 millones de dólares y se compran una casa de 20 millones, 4 Ferrari, 2 millones. Déjame decirte que Palmeiro vivía a 2 cuadras del estadio del Camden Yard de Baltimore. Es un modesto apartamento ganando 30 y pico millones de dólares.
Claro.
Y lo que tenía, un carro norteamericano de lujo, pero normal. No era
ninguna cosa de
esta. No era gran cosa.
Y eso es lo que ha hecho. Él ha invertido su cosa, tranquilo.
Inteligencia. Eso se llama inteligencia.
Bueno, batió 2.88 con 569 jonrones.
Casi nada.
Y 1.835 carreras impulsadas.
Es una barbaridad.
Esa monstruosidad. Es uno de los 4 peloteros en la historia que ha bateado más de 3.000 hits y 500 jonrones.
Rafael, tú te recuerdas cuando él firma el primer contrato de Grandes Ligas fue con los Cubs de Chicago. Estuvo jugando right field hasta que se lastimó una semana y por poquito gana.
Sí.
Pero una de las cosas que hizo ese muchacho fue eso de la carrera empujada. Empezó flaquito y terminó flaquito. Nunca, no hay duda de eso.
Sí. Nunca la había sabido.
No parece un pelotero. El que lo conoce personalmente en la calle, vestido de civil,
sí,
parece otra cosa menos pelotero.
Totalmente. Es lo que tenía. No, él no tenía tanta fuerza. Lo que tenía es una coordinación tan grande. Y yo, sinceramente, no es porque sea cubano Palmeiro, pero es que ya hemos visto que las pruebas esas son bastante ineficientes. No solo para darte positivo, sino para darte negativo también. O sea, hay mucha gente que pasan usando eso mucho tiempo y no lo agarran nunca, ¿okay? Y otros que simplemente con un producto que tú tomas, tiene un producto que no está anunciado, y tu cuerpo lo metaboliza y se convierte en otra cosa. Que
Bobby está ley.
Ajá.
¿Y tú sabes cómo sucedió eso? Tejada, Shiro.
Sí.
Del equipo donde jugaba él con los Orioles, le dio una pastilla para que se quitara un dolor que tenía en el cuello. Eso le pasó también a un muchacho que jugó con los Marlins aquí.
Bueno,
con la sinusitis.
Sí. En el caso de Estaleya, sabes que todo fue suspendido. Yo conocí personalmente a Estaleya, lo entrevisté aquí en los Marlins cuando vine de visita en el equipo en el cual jugaba. Y Bobby Estaleya no cabía por la puerta.
Sí.
Te recuerdo lo que pasó a Bobby Estaleya.
Sí,
tremenda persona.
Sí.
Pero
sí,
Schwarzenegger,
sí,
en su buen tiempo,
sí,
era un niñito.
Totalmente.
Y no tenía físico comparado con Bobby Estaleya. Increíble.
Es tan fuerte eso de mentir, porque dice el jurado que él, cuando lo entrevistaron, él dijo, jamás he tomado un producto. ¿Es tan fuerte eso que mentir bueno, es como que, si hubiera matado a alguien?
No, este es un problema que lo que hay que entender es la cultura de Estados Unidos. Como sí. Aquí se
perjurio.
No es eso solo. Sí. Él lo apuntó con el dedo y dijo, quiero que sepa yo eso. Aquí apuntar con el dedo, así algo, es algo que es insultante. Para nosotros no, nosotros apuntamos sí, con el dedo y te metemos el dedo en el ojo y te decimos, oye, lo que te voy a decir, y te hacemos con el dedo así. ¿Ok? Entonces,
en la cultura de este país no es así.
No, entonces en un comité del Congreso, él apuntó el dedo, dijo, y después dio positivo. Entonces están diciendo, ¿no?, que tú estás apuntando a nosotros con el dedo diciendo, y resulta que estabas mintiendo. Entonces, eso es la cuestión que hay con la cosa. Yo particular no tengo pruebas de ninguna forma para decir esto, pero yo creo... A mí no me luce que Palmeiro en realidad...
No, yo tampoco. No creo. No creo.
Okay, porque no va con su carácter. Las cosas son... Tú, mira, Canseco, no me lo tenían que decir. Canseco, el tipo con musculatura que tenía y el carácter que tiene Canseco, es el típico tipo ese.
Y Barry Bond dice que lo usó una crema.
Barry Bond parecía que tenía un melón en la cabeza. Yo nunca he visto una cosa a nadie que le quede la cabeza.
Igor González también.
Sí,
sería,
o sea, también. Bueno, ese nunca lo cogieron.
Pero bueno,
ahí tú ves, hubo suerte.
Nunca lo cogieron.
No lo cogieron porque déjame decirte que en el año 2002, cuando él tuvo una gran temporada con Texas, se quedó como agente libre y el equipo de Detroit le ofreció un contrato de $110 millones. Salió inmediatamente su agente, y que es el que era un abogado, ¿no? Dice, no, yo pido más dinero por Igor González. Y entonces el equipo de Detroit se echó para atrás y dijo, bueno, vamos a darle un año, 10 millones. Se salvó el Detroit. Sí. Porque jugó ese año la mitad de la temporada. Y de ahí se acabó Igor González.
Rafael,
si no tienen que pagarle $110 millones.
¿Tú piensas que algún día se reúna el comité de peloteros con el comisionado y digan, vamos a perdonar a este muchacho que no hizo tanto y los números de él?
No existe Guajiro Peña. No, en la cultura de este país,
no lo van a hacer, no lo van a hacer. Ya eso pasó. Él cogió menos el 5%.
No, ya fue eliminado.
Y lo eliminaron ya. Eso no va a pasar nunca. Uh-huh. Así que...
Bueno, pero en los próximos 100 años yo creo que...
No va a pasar nunca. ¿Eh? No va a pasar nunca. Van a seguir hablando de él, aunque no sepan. Además, acuérdate que aquí nadie hace investigaciones. Aquí ahora miran en el internet lo que escribió el otro tipo. Y después, sí, si van a escribir una cosa nueva, miran lo que escribió el otro y repiten lo mismo. Sí. Porque eso yo lo he visto. Yo he sacado una serie de cosas en los programas que estoy haciendo el fin de semana con Héctor Carrillo, que hago la investigación y que la gente me dice, ¿y de dónde tú sacaste eso? Porque si ellos no lo ven en el internet, no existió.
Claro.
Digo yo, es que hay una cosa que se llaman libros, uh-huh, ¿ok? Bibliotecas, sí, etcétera. Pero bueno, vamos a ver otra cosa ahora. Resulta que los Dodgers de Los Ángeles activaron al serpentinero dominicano Carlos Frías y designaron para asignación a Max Leitos. ¿Se acuerdan de Leitos que estaban, claro, con los Marlins?
Sí.
Max Leitos tuvo una hoja de 3 perdidos sin ganar ninguno, con un promedio de carrera limpia de 6.66 en 6 juegos, con 5 aperturas con los Dodgers, quienes lo adquirieron un canje con los Marlins el 30 de julio. O sea, salieron de él. Yo creo que hicieron bien los males en ese asunto, porque fíjate que esta gente ya lo votaron a Leitos. Hay otra cosa que anunciaron: las medias rojas, esto le va a gustar al Guajiro, las medias rojas del Boston y los azulejos de Toronto van a jugar 2 partidos de exhibición en el Estadio Olímpico de Montreal el primero y el día 2 de abril del año 2016.
Esta es buena noticia.
Sí, vamos a jugar allá.
Aún sigue gustando el béisbol, aunque se habla francés y muchas personas de origen francés piensan como europeo y como, claro, futbolista. Y el béisbol gusta en Canadá.
Cayó un tiempo muerto, cayó con un dueño malo, porque era la gloria que tenemos en los Marlins, sí, ahora. Pero una lástima, porque ese fue una ciudad que peleó muchísimo por conseguir un equipo de Grandes Ligas. Celebraron 2 juegos en 2015 y en el 2014 y entraron 96.545 y 95.350 en el 2015 y el 2014.
Déjame decirte que yo estuve exactamente hace como 3 semanas ahí en el Estadio Olímpico de Montreal,
sí,
y me llama la atención, aparte de la arena Maurice Richard, que está en la misma esquina ahí a una cuadra, pegado al metro,
claro,
la cantidad de instalaciones que han construido ahí, turísticas, sí, de entretenimiento. Claro. Sabes que el parque está detrás, que es grandísimo. Sí. Tú pasas por ahí a las 9 de la mañana, es increíble la cantidad de seres humanos, de personas que están corriendo, trotando, caminando en todo ese parque, alrededor del parque, por el centro del parque, por todas partes. Bueno, increíble.
Bueno, creo que sepa que Montreal, y eso fue mis primeros Juegos Olímpicos, sí, fueron los 76 en Montreal, pero yo estaba yendo desde el 73, sí, porque uno de los miembros del comité organizador, Jerry Snyder, era mi socio, y íbamos mucho, hicimos muchas cosas juntas. Sí,
a mí me encanta Montreal, de junio a agosto.
Bueno, cuando eso, aquello era una finca.
El Guayero para allá también, ¿no?
Aquello era una finca con luz eléctrica, sí, antes de los Juegos Olímpicos. Ellos hicieron un desarrollo tremendo con los Juegos Olímpicos, hicieron el estadio en ese, hicieron otra cantidad de cosas tremendas, sí, sí, conectaron los edificios, no, había un frío horrible. Montreal
ha crecido mucho.
Y se convirtió en una tremenda ciudad.
Esa avenida que es famosa ahí, San Catarina, ¿no?
Ajá.
Tú vas ahí, por ejemplo, estuve el sábado y un domingo, y es increíble la cantidad, todos los bulevares abiertos, los restaurantes lleno de todas partes, pero aparte de los alrededores, en toda la entrecalle, eso, es increíble la cantidad de restaurantes que hay que abren hasta tarde en la noche.
Bueno,
comida de todas partes del mundo, comida de Grecia, de Cuba, de Italia, francesa ni hablar, de todas partes del mundo. Hasta de Ecuador vi restaurante increíble.
Sí, bueno, ahí no había nadie antes. Uh-huh. Okay, nadie. Muy bien, vamos a ir por la
revista. Sobre todo una gran comunidad de Haití.
Vamos a ir por la revista de los juegos que de ayer. Los Cachorros de Chicago le ganaron 9-6 a los Piratas del Pittsburgh. Richard fue ganador, tiene 4-2. Morton, el perdedor, tiene 9-8. Y lo salvó Wood, su segundo juego salvado de la campaña. Los Atléticos de Oakland le ganaron a las Medias Blancas de Chicago con un marcador de 4-2. Dulitt ganó por primera vez, no tiene derrotas. Y Robinson perdió por cuarta vez, tiene 6 victorias. El equipo de Miami le ganó el primer juego de la serie a los Nacionales de Washington, allá en Washington, 6-4. Fue el marcador. Cosar le ganó y lanzó tremendo juego. Tiene 2 ganados y 4 perdidos. Los 4 se lo ganó antes de tener problemas de vértigo. Tenía un microbio en el oído y lo tuvo por fuera muchos meses. Rock perdió su sexta decisión, tiene 4 triunfos. Y Ramos, ella Ramos salvó su juego número 28 la temporada. El equipo de Miami lleva 12 de los últimos 16 juegos ganados. Kansas City le ganó 8-4 los Indios de Cleveland. Ventura ganó por la vez número 12, tiene 8 derrotas. Clover perdió su juego número 14, tiene 8 victorias. Y Holland salvó su juego número 32. Por su parte, los Azulejos de Toronto le dieron los 9-0 a Atlanta, que no gana nunca ya. 5-0 fue el marcador. Estrada fue el ganador, tiene 3-8. Whistler, el perdedor, tiene 5-8. Los Orioles del Baltimore se impusieron 4-3 al equipo de Tampa. Rowe, el ganador, tiene 4-2. Colomé, el perdedor, tiene 6-5. O'Day fue el que cerró el juego, tiene 3 juegos salvados hasta este momento. Los Rangers de Texas, que siguen ganando, le ganaron 8-2 a Houston, lo empujaron un poquito más para atrás todavía. Lewis, el ganador, tiene 16-8. McCullen perdió su sexta decisión, tiene 5 victorias. El equipo de los Cardenales ganó 6-3 a los Cerveceros de Milwaukee. Hoy perdió, como ya le dije. Lackley obtuvo su victoria número 12 con 9 derrotas. Nelson perdió por vez número 13, tiene 11 victorias. Finalmente, los Angelinos de Los Ángeles Anaheim ganaron 11-8 su juego frente a los Mellizos de Minnesota. Morin fue el ganador, tiene 2-1. Archer perdió por primera vez, no tiene victoria. Y Hilton Street salvó su juego número 36 de la temporada. Así que esos fueron los juegos
de
ayer.
Rafael, anoche también pasó una cosa, que el equipo de Texas ganó 4 juegos seguidos y se pusieron a 2.5 por arriba de Houston. ¿Qué te parece eso?
Sí.
No pierden.
Lo están empujando. Nadie contaba con esta gente. Mira el lío que han hecho. Muy bien, Miami sigue ganando a la Washington 2-0. Boston y Toronto 0-0 en el primero. Kansas City y Detroit está suspendido por lluvia por el momento. Baltimore y Tampa 0-0 en el primero. 0-0 Chicago con Cleveland. Los Yankees le están ganando 1-0 a los Mets. Filadelfia y Atlanta 0-0. Van a empezar el juego, están empezándolo. Los demás, pues vienen más tarde.
Y sí. Hoy pichea José Fernández buscando el número 6.
Está pichando y ganando.
¿Ya empezó a jugar ese?
Está ganando 2-0. Bueno, tengo una noticia aquí de martinoticias.com para aquellos que tienen la posibilidad de tener internet. Lo dudo mucho allá en Cuba, Rafael.
Toda la gente de gobierno.
Ajá. Sí, hay una noticia que publicó hoy martinoticias.com en su página de deportes, donde señala que la oficina del comisionado de béisbol de las Grandes Ligas, Rob Manfred, informó que el jardinero cubano de 16 años de edad, Jonathan Machado, y el segundo base de la misma nacionalidad, Omar Esteves, son elegibles para firmar durante el actual periodo de contrataciones internacionales 2015-2016. El escritor nacional de la revista Béisbol América, Ben Buckler, señala que todo parece indicar que a partir de ahora Grandes Ligas hará cambios drásticos en su política de inscripción de peloteros, lo que podría traer consigo un cambio significativo en la forma en que son contratados los jugadores cubanos. Así que Machado y Esteves muy pronto pudieran ya estar en una organización de Grandes Ligas, pero como son figuras muy jóvenes, me imagino que cuando firmen, si es que firman, irán directamente a la Liga Instruccional de Arizona para el próximo año y a ligas menores comenzando con la Liga Rocky. Y otra nota que hay aquí, olímpico, es que la oficina del comisionado de las Grandes Ligas desbloqueó el acceso de peloteros cubanos a ligas invernales. Esto quiere decir de que, por ejemplo, ya a partir de octubre próximo, si un equipo determinado de Venezuela, Venezuela, México o República Dominicana se interesan en un pelotero determinado en Cuba, se pone en contacto con la Federación Cubana de Béisbol y llega un acuerdo y ese pelotero va a jugar a las ligas invernales de estos tres países, con la excepción de Puerto Rico, porque bueno, todos conocen de que Puerto Rico es un estado asociado, libre asociado a Estados Unidos, por lo tanto no podrán jugar allá, pero lo podrán hacer, por ejemplo, en Corea del Sur, en Taiwán, en Japón, como lo están haciendo en México, República Dominicana y también en Venezuela. Así que quizás muy pronto veamos a unos cuantos peloteros cubanos jugando en estas ligas invernales, y para eso la Federación Cubana de Béisbol está haciendo trámites y se está ajustando al béisbol internacional profesional para realizar su liga acorde a la que se realiza en México, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela y otros países. Así que, como van las cosas, Rafael, sí, en un futuro vamos a ver directamente a agentes norteamericanos ir a La Habana, contratar a un pelotero, traerlo para acá, darle un dinero, 1% para Cuba y 1% para el pelotero y para la gente, ¿no?
Y van a haber una cantidad de peloteros buenos cubanos, tremendo, sí. Más que ahora, porque eso no ha cambiado, tú sabes, tienen la misma genética. Esto, ahora, ¿qué pasa si tú estás jugando en República Dominicana y tú quieres dar el salto? ¿Quieres ir para...?
No lo puedes hacer, y te voy a explicar por qué. Okay. ¿Quieres que te explique?
Sí.
Por ejemplo...
Okay, bueno, explique para que oiga la gente.
El Olímpico firma un contrato con las Águilas Cibaeñas de República Dominicana.
Ajá.
En ese contrato, que va a ser un contrato, me imagino, 10, 12, 15 páginas, uno de los acápites va a decir: el Olímpico, si decide quedarse en República Dominicana, estará suspendido de por vida o como mínimo 10 años de poder jugar béisbol organizado que dirige las Grandes Ligas. No podrá jugar ni en Puerto Rico, ni en Venezuela, ni en México, en ningún país. Así que tú no te la vas a jugar, decir, me quedo en Dominicana y después no vas a poder jugar, porque para eso...
O sea que las Grandes Ligas están formando parte de eso.
Bueno, es que las Grandes Ligas desbloqueó todo. La Federación del Caribe de Puello está regida bajo los términos de las Grandes Ligas.
No, yo sé.
Entonces,
yo sé,
pero no va a haber...
Yo lo que estoy buscando es la parte legal aquí. Que las Grandes Ligas suspenden a un pelotero que está en República Dominicana o
en cualquier país, en
Venezuela o que sea, que diga: yo estoy aquí y quiero irme ahora a firmar con un equipo, una sucursal de un equipo de Grandes Ligas. La organización de Grandes Ligas suspende al tipo ese.
No.
Por eso.
Si tú rompes el contrato, te quedaste fuera. Eso es lo que yo entiendo.
Si rompes el contrato con el equipo,
claro,
que tiene contrato.
Acuérdate, tú firmas un contrato con las Águilas Cibaeñas por una temporada que dura 3 meses.
Es lógico.
Okay. Pero si a mitad de la temporada tú decides no jugar más pelota, por supuesto, y quedarte en República Dominicana, no puedes firmar el béisbol organizado. Ahora, con la Liga Independiente sí lo puedes hacer, que no tiene nada que ver
con
la Liga.
Vamos a hablar de esto después, porque tenemos que hacer una pausa y regresamos. Vamos a hablar del Eurobasket, que es lo que está activo en este momento. Serbia se clasificó el miércoles pasado para los semifinales europeos de baloncesto tras derrotar en la República, a la República Checa por 89-75. Así Serbia vuelve a unos semifinales por primera vez desde el año 2009, cuando fue subcampeona en Polonia tras perder la final contra España. Ahora, Lituania cerró los semifinales del Europeo 2015 al vencer en la prórroga a Italia por 95-85 tras un partido igualado que se resolvió en los 5 minutos adicionales. Lituania se enfrentará a Serbia, o sea, tenía que enfrentarse a Serbia, hoy viernes 18 de septiembre. Italia se apoyó en su trío de la NBA, Marco Bellinelli, que tuvo 18 puntos, Danilo Gallinari, 17, y Andrea Bagnani, 21. Mientras que Lituania respondió con un soberbio Jonas Valanciunas, que anotó 26 y cogió 15 rebotes. Así tuvo por su tocayo, Misilios Valanciunas, con 19 puntos y 10 rebotes. Y España, pues, le ganó a Francia para pasar ya a los finales con un marcador de 80-75. Eso quiere decir que España ya tiene un cupo para ir a los Juegos Olímpicos. Y hay varias definiciones. Ya el campeón de Oceanía entró. Hay dos, Venezuela y Argentina, que van por las Américas. Y hay una serie de puestos ya que están definidos aquí. Los que van a finales, el equipo que va a pelear contra España, pues también va como cupo, tiene ticket, vamos a decir, para ir a Río de Janeiro en los Juegos Olímpicos del año 2016, el año que viene. Así que eso es lo que estamos. El lunes posiblemente tengamos un cuadro ya más definitivo de cómo están los distintos equipos, las distintas selecciones nacionales que irían a disputar el campeonato olímpico en el 2016 en Río. Hay dos selecciones que no tienen por qué competir. La primera es la de Estados Unidos, que es el campeón mundial vigente en este momento, por lo tanto ya tiene un cupo. La otra es Brasil, porque es el anfitrión y el anfitrión siempre tiene un cupo. Ahora, estos equipos de todas estas selecciones nacionales que se han unido precisamente para representar a sus países tienen una ventaja. La ventaja es que están jugando muchos juegos juntos y se está convirtiendo en un equipo. El equipo de Estados Unidos prácticamente se va a reunir casi para ir a Río un poquitico antes. Y eso ha pasado otras veces. Que llega el equipo, individualmente son los mejores, pero como equipo no son tan buenos porque no llevan tiempo jugando juntos. Y Brasil le puede pasar algo por el estilo. Pero claro, Brasil, como tiene un grupo menor de estrellas, pues esos son los que han representado al país durante diferentes ocasiones. Y ya tienen cierto, están acoplados ya para hacer esto. Así que vamos a ver, posiblemente este lunes o el martes esto termine en lo que es el Eurobasket y veamos quiénes son definitivamente los que van a representar a sus países en Río. Van a ser 12 selecciones nacionales. Así que vamos a ir ahora a Edemio en Talking Baseball.
Bobby Thompson had done it, and Yogi read the comics all the while. Rock and roll was being born, marijuana we would scorn. So down on the corner, the national pastime went on trial. We're talking baseball, Klazuski, Campanella, talking baseball. The man and Bobby Feller, the scooter, the barber and the nuke. They knew them all from Boston to Dubuque. Especially Willie, Mickey and the Duke.
Olímpico y Rafael, si mañana se nos va de aquí, Héctor Carrillo, y se dedica a componer y a cantar, se hace millonario.
¿Cómo no? ¿Eh? Yo le voy a regalar una batuta para que diga.
No lo vamos por acá. Se hace millonario, famoso, y lo conoce el mundo entero porque el muchacho se le cuela el canto. No sé por qué no se ha dedicado a cantar, ¿no? Sí. Solista, ¿no?
Es más, se está pareciendo Pavarotti ya.
Sí. Ahí pudiera cantar con Virginia Alonso, ¿eh?
Ah, sí.
La esposa de Bruno Tocar.
Sí.
Bueno, vamos a comenzar con la actuación de los peloteros cubanos que están en equipos de Liga Menor, o sea, en organizaciones de Liga Menor, desde Rocky, Clase A, Doble A, Triple A, etcétera, ¿no? Por ejemplo, en el Baltimore se mantiene aún en Triple A después que subió a Grandes Ligas y tuvo una gran actuación. El amiguito del Guajiro Peña, Henry Urrutia, el hijo de Hermidelio, en 115 partidos en la Triple A con el equipo de Norfolk, batea para un promedio ofensivo de 291 con 58 carreras anotadas, 134 hits, ha conectado 22 dobles, tiene un triple, 10 jonrones y ha impulsado Guajiro Peña. Urrutia, 53 carreras.
Ponle 11 jonrones porque vino y subió a Grandes Ligas, batió uno.
Sí, bueno, pero eso no se cuenta en Liga Menor. Elier Leyva Noda, el muchacho de allá de la provincia de Holguín, está jugando en la clase A y está bateando realmente muy poco, solamente 238. Necesita Leyva Noda mejorar su bateo en 118 partidos. Batea para 238, como señalé, con 42 anotadas. Ha disparado 97 hits, 22 dobles, 2 triples, 3 jonrones. Y Elier Leyva Noda ha impulsado ya 43 carreras. Johan Moncada en el Boston, en 81 partidos, batea para 278 en la clase A. Ha conectado 85 hits, ha anotado 61 carreras con 19 dobles, 3 triples, 8 jonrones y 38 impulsadas. Como está terminando la temporada, me imagino que va a comenzar el año que viene en la clase Triple A y ya quizás, depende a lo que haga en el campo de entrenamiento, lo vamos a ver ya a mediados de temporada del 2016 en los Medias Rojas de Boston, porque este muchacho sumamente joven que hay que trabajar poco a poco con Moncada de allá de Cienfuegos. En el Texas, Leonis Martin, todos conocen que lleva ya 5 años en Grandes Ligas, pero este año comenzó pésimo. Lo mismo le ocurrió al amiguito del Guajiro Peña, al esqueleto rumbero, Alexei Ramírez, pero por suerte Alexei mejoró su ofensiva e incluso el martes de esta semana debutó en Grandes Ligas como lanzador y realmente no lo pudo hacer mejor. Logró sacar una entrada, aunque se complicó, dio un boleto, un desbol, pero después se controló y el sí, tercero lo sacó de
trabajo excelente, pero el que hizo un trabajo malísimo fue Ventura al margen ponerlo a pichar. Sí. Es una falta de respeto.
¿Viste el partido como se reía Alexei? Sin embargo, en Grandes Ligas trabaja para 0.00. increíble. Canseco lanzó, pero le cayeron a palo cuando estaba con el Boston. Bueno, Leonis Martin ha jugado muy poco en Triple A, batea para 2.97 con 2 jonrones, 4 impulsadas. Y bueno, en los Medias Blancas de Chicago, Adrián Nieto el año pasado estuvo en Grandes Ligas, lo bajaron este año de Triple A, no estuvo muy bien en la pretemporada, comenzó en Triple A, estuvo pésimo, lo bajaron a Doble A, y como van las cosas olímpicos, creo que lo vamos a ver en la clase A, porque está batiendo 207 con 5 jonrones, 27 impulsadas, 2 triples, 9 dobles, y 53 hits en 81 partidos. Así que Adrián mejora, porque si no te vamos a ver no a la doble A, sino a clase A. Así que Olímpico, hasta aquí el segmento.
Muy bien. Vamos a ir a Guajiro Peña ahora.
La pelota va y va. Se fue. Han bateado un jonrón.
Bueno, este segmento de Guajiro Peña va dedicado al Cotorro, provincia de La Habana. Ahí nació una de las estrellas grandes de nuestro béisbol, Vicente López. Nació en el Cotorro, Habana, Cuba, septiembre 24 del año 27. Debutó en el 48 con el Club Amendares hasta el 53, donde pasó para el Club del Marianao. Fue a 3 series del Caribe, donde ganaron las 3 series del Caribe, y él ganó 1 y no perdió. En total, en el béisbol profesional de Cuba, aparte de haber pichado en la Liga Internacional y con los Sugar Kings, Vicente ganó 21 y 16 con efectividad de 3.42. Entró Hall de la Fama del béisbol cubano aquí en Miami junto con Jiquín Moreno en el año 97. ¿Qué pasó? que al llegar aquí se reunió con Alfonsito Rodríguez y Kim Moreno, pusieron una academia en un lugar que después volvió con Rafael Desto al terminar en el Curtis Park. Este muchacho, Vicente López, fue una de las figuras que también se postuló para representante en Cuba, como lo hizo Fomental, pero nadie votó por él. Así que la historia de este muchacho, Vicente López, muere Joaquín Moreno, y de 70 hasta el 96 murió Joaquín Moreno y la academia se fue a pique. Alfonsito Rodríguez dijo, ahora voy para Rafael García Toledo. Esto se celebraba, la academia, en el Curtis Park, donde en el Northwest de Miami, cerca de Downtown. Pero le voy a decir una cosa, ese estadio estaba completamente abandonado. ¿Qué pasó? Que a alguien se le ocurrió hablar con Rafael García Toledo para que hiciera una pista, para que los peloteros de todas las escuelas vinieran a correr. Es una de las mejores que hay, aunque no pertenece a ningún Curtis Park, no pertenece a ningún colegio. Pero la pista esa es una de las mejores que hay en todo Miami. ¿Cómo pasó eso, Rafael?
Bueno, ese parque estaba abandonado completamente. Entonces lo que pasaba, estaba el terreno de pelota, pero un terreno de pelota ahí que era un plan de pelota
completamente
ahí,
abandonado.
Totalmente. ¿Sabes? Entonces yo le dije, bueno, tiene que darle más actividades. Entonces yo le regalé a la ciudad de Miami el diseño del parque, se le diseñé con una cancha de ahorita, que hay cancha de basquetbol ahí, hasta la pista sintética, de material sintético, y el estadio, ya el terreno de pelota mejor organizado, con tablero, o sea, una pizarra, que inclusive en la pista tú sales, y ahí que tú sales electrónicamente, de los tacos de salida, eso que se te ponen en la pista, sí, ya te ponen los tiempos y todo, con el photo finish y todo. Yo lo diseñé eso, y entonces buscaron quien le construyera, pero no encontraron a nadie que pudiera hacer todas las cosas. Entonces le pidieron a mi compañía si lo hacía, pero tenía un conflicto porque yo había diseñado eso. Entonces la ciudad de Miami votó a favor de eso y dijeron, hagan lo que GT Sport, que la empresa que yo tenía, lo construya, y construimos. Entonces esa pista, para que sepa, es la primera pista sintética permeable que se hizo en Estados Unidos. O sea, la diseñé yo, y es un sistema que se usa en todo el mundo ahora. Entonces esa pista, lo que pasa es que las pistas sintéticas, que son impermeables, te viene la humedad de abajo y te levanta la pista. Y el agua corre por dentro de ella. Y tú has visto que está de maravilla esa pista, después de un chorro de años.
La gente se pregunta, bueno, no tiene interferencia ninguna con los terrenos de pelota, porque no, está todo
está hecho.
Lindísima.
Y eso es lo que hizo que trajeran, hay graderías nuevas y todo. Todo eso se lo pusimos. Hizo que trajera mucha actividad al parque, porque uno venía a hacer campo y pista. Hay colegios que venían ahí. Ok, pues no tenían pista, es una pista que cuesta un chorro de dinero, creo que sepa.
No, yo mencioné que no pertenece al colegio, pero los colegios todos vienen a correr.
Vienen ahí, entonces sí. Claro, ven un muchacho y entonces empezaron a jugar pelota, los otros a jugar basquetbol, y entonces es un parque vivo ahora.
Sí, claro. Bueno, déjame terminar ya con esto del pueblo del Cotorro, donde nacieron figuras estelares, y lo voy a mencionar, el pueblo de Marcelino López y el pueblo de la familia Ávila, y también del señor Vicente López y su familia están aquí, y él falleció un cáncer en el estómago hace 9 años. Un tremendo hombre, y en un día de esto voy a hacer un cuento de lo que pasó antes de morirse Vicente López, de un grupo jugando dominó. Eso se lo voy a dejar para otro día. Así que, Rafael, te felicito por la campo espistarse, que fue una maravilla, lindísimo, uno de los mejores en todo el condado de aquí de la Florida.
Sí. A ser breves, porque hay varios cementicos pequeños, pero queremos hablar de muchas cosas hoy, y tenemos a Edemio Navas calentados el brazo para hablarnos de boxeo después. Bueno, ya es oficial la lista de los que van a aspirar, las ciudades que van a aspirar a hacer los Juegos Olímpicos del año 2024. El martes por la noche se cumplió el plazo, que había que no tuviera los papeles, como dicen, listo en ese momento, ya no podía participar. Y esta es finalmente el grupo que va a decir: Budapest en Hungría, Hamburgo en Alemania, Los Ángeles en Estados Unidos, París en Francia y Roma en Italia son las ciudades candidatas a organizar los Juegos Olímpicos del año 2024. Eso lo anunció el presidente del Comité Olímpico Internacional, el alemán Thomas Bach, en una teleconferencia de prensa desde Lausanne, Suiza, esta semana. La sede de los Juegos se elegirá en septiembre del año 2017 en la sesión que el Comité Olímpico Internacional celebrará en Lima, porque van a ser los Juegos Panamericanos allí, se va a reunir el COI y van a decidir eso. El plazo para presentar candidaturas se cerró en la medianoche del martes en horario suizo, sin que se recibieran propuestas de último momento. Toronto, Canadá, había anunciado unas horas antes que no se presentaría. Se echaron para atrás a última hora cuando vieron todas las cosas que hay que hacer. Pues al principio se embullan, pero van a ver cuánto cuesta y entonces dicen, bueno, no estamos en condiciones. El alcalde, que se llama Tory, de Toronto, dijo que Toronto es una ciudad que puede ser muy buena sede de Juegos Olímpicos, de cualquier tipo de cosa, pero no en este momento, que están teniendo toda esta serie de problemas. Y yo estoy de acuerdo con él, y Toronto es una señora ciudad, y los canadienses son muy buenos organizando cualquier cosa. Así que se habló de los gastos, etcétera, y el presidente del COI recordó que ese organismo, el COI, me refiero, garantiza a la ciudad organizadora de los Juegos 1.700 millones de dólares, y se mostró convencido de que el presupuesto organizativo seguirá la tradición de dar beneficios. Eso quiere decir que todos los Juegos Olímpicos, casi sin excepción, cuando se termina, dan ganancias, señores. La gente habla mucho de cosas y otra cosa, pero a la última hora dan ganancias. Es un buen negocio ese Juego Olímpico. La única gente que quedaron en rojo fueron los griegos, y era porque estaban en rojo antes de empezar los Juegos. Y yo hice un programa con Héctor Carrillo que le hablaba Juego Olímpico por Juego Olímpico desde creo que fue el del 76, no me acuerdo ahora cuándo fue.
El maestro fue Peter Hubert Roth en Los Ángeles, ¿no?
En 84. Sí. Pero todos han dado dinero, algunos han dado muchísimo dinero, y los que no han dado dinero, como el de Sochi, estoy hablando no solo los de verano, sino los de invierno también, los de Sochi en Rusia, es porque hicieron una ciudad nueva allí. Entonces, pero los juegos en sí no dieron pérdida, ¿okay? Así que se está tratando de que ahora los juegos se hagan con las cosas existentes, remodelándose y gastar tanto dinero para darle oportunidad a ciudades más pequeñas que no tengan ese tipo de economía que hicieron los juegos. ¿Okay? Así que ya sabes que esos son los cinco que van para el año 2024. ¿Ok? Así que
vamos a ver si José Fernández pichea como el otro día por lo menos 5 innings, sí, y los respaldan para que gane el juego.
José Fernández está de ayer, cuando anotaron una carrera, el juego estaba 2-1 a favor de los Marlins. La carrera fue un jonrón de Robinson, la primera base del equipo de Washington. Por cierto, las dos carreras de los Marlins también fue un jonrón de Yelich, con uno en base con
el Gordon de los 50 millones.
Exactamente.
Que apenas tiene 7 bambinazos.
Sí, bueno, eso no lo de él, lo deben, claro, meter el hit, pero está bateando 286, ¿sabes? Uh-huh. Muy bien, vamos a oír al boxeo con Edemio Navas.
O sea, 3 hits con una carrera para José Fernández, ¿no? Sí. Perdiendo el equipo de Washington, ganando José Fernández. Bueno, vamos a hablar del deporte de los puños, porque el santiaguero y, bueno, dos veces campeón mundial profesional y bicampeón olímpico, Guillermo Rigondeaux, está muy cerca porque finalmente se convirtió en agente libre a mediados de esta semana. Rigondeaux terminó su relación laboral con el manager de Irlanda, Gary Haidt, y dejó ver que buscará acordar con otro manager, entre los que destaca a Al Heyman, el asesor que ha creado Premier Boxing Champion a través de Showtime y CBS, y se ha rodeado de operadores de todas tallas y estilos para sus funciones en plataformas como Showtime, ESPN, Fox, CBS, NBC, Spike TV y Bones TV, entre otros. También tiene interés en contratar a Rigondeaux, Fran Espinosa de la cadena Showtime y Cameron Dunskin. Así que buena noticia, olímpico, porque la carrera estuvo un poco estancada por los problemas legales entre Guillermo Rigondeaux, Caribe Promotion, su compañía, que estaba promoviendo su contrato acá en Estados Unidos, y Gary Hyde, el hombre que lo firmó hace ya como 8 años. Le deseamos lo mejor del mundo a Guillermo Rigondeaux, el bicampeón mundial profesional. Y bueno, ya se dijo oficialmente que la pelea entre Floyd Mayweather y Berto dejó alrededor de 38 millones de ganancias, un fiasco porque solamente Berto ganó 4 millones por 32 millones de dólares el norteamericano, así que dejó pérdidas esta pelea, pero hay que recordar de que en su contrato con Showtime, la ganancia de Rigondeaux, o sea, de Mayweather Jr., con Showtime fue alrededor de 800 millones de dólares, o sea que dejó mucho dinero. No siempre se puede ganar. Ganaron en 5 peleas muchos millones y perdieron, dejaron de ganar en su última pelea. A propósito, dijo Mayweather que se retira del deporte de los puños, sin embargo, los apostadores en Las Vegas han señalado que no creen definitivamente que Mayweather se va a retirar porque llegó a 49-0 y empató ese récord del ex campeón mundial de los pesos completos, Rocky Marciano. Y 4 rivales surgen como posibles oponentes del filipino Manny Pacquiao. Entre ellos aparece el norteamericano Terence Crawford, el hombre que le ganó a el guantanamero Yuriorki Gamboa, el ciclón Gamboa. Y también aparece el británico Amir Khan, quien le ganó y perdió Gamboa una pelea ante fin. Mario Kindelán. Gamboa de momento no tiene ninguna pelea, así que nos queda poco tiempo olímpico, nos vamos para el próximo segmento.
Okay. The name of the game.
El fútbol aquí lo cubre Pepe Lacayo, pero yo cubro la delincuencia de la FIFA. Y siguen los escándalos en la FIFA. La FIFA ayer...
Adiós a Jerome, ¿no?
Sí, y a Jerome Bocque lo acaba de suspender, ser el secretario general de la FIFA, y se ha ordenado una investigación pensando que no ha obrado éticamente. Eso es para decirlo muy elegante.
¿Dice que hizo trampa vendiendo tickets?
Sí, señor. Vendiendo. No, aquí hay un individuo que se llama Benny Alon, que lo agarraron porque estaba vendiendo tickets sobre precio, etcétera. Digo, no, mentico, a mí los tickets me los dio Jerome Bocque, y me dijo, el ticket lo vende 3 veces lo que vale. Una parte de lo que vale el ticket, la otra, una tercera parte para ti y otra tercera parte para mí. El tipo está cantando como un canario.
Y fue suspendido por un tiempo hasta averiguar si es cierto lo que hizo, ¿no?
Claro, está para investigación. Este es un hombre, un francés que tiene 55 años, esta no es la primera vez que tiene problemas. En realidad, a él lo encontraron culpable en un juicio en dando un contrato que era entre Visa y Mastercard. Se lo dio a una de las dos compañías y la otra le puso una demanda diciendo que había hecho trampa y le tuvieron que pagar a la otra compañía, creo que vendió, se le dio el contrato a Visa y Mastercard le puso una demanda y le tuvieron que pagar a Mastercard, la FIFA, 90 millones de dólares. A pesar de eso...
Eso es dinero, ¿sabes?
Sí, a pesar de eso, que lo encontraron culpable, no solo le pusieron la multa, sino que el juez se paró y le dijo, usted es un delincuente completo y absoluto. Después, unos meses después, lo volvieron a emplear, esta vez como secretario general. Muy bien, dice Danilo Fuentes que esto se terminó. Nuestros ingenieros sonidos hoy, Emilio Cea y Danilo Fuentes, nuestro productor Héctor Carrillo, y hablamos con ustedes
Orlando Peña,
Edemio Navas
y Rafael García Toledo.